Hoy tenemos al teléfono a Antonio Turiel Martínez, un científico y divulgador licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, que trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Hola, ¿qué hay? Antonio, buenas noches.
Lo primero, pues, muchas gracias, Antonio, por esta entrevista. La verdad es que para mí, pues es... Estoy hasta nervioso, es muy importante, no sé. Acudió al Senado el lunes de la semana pasada y estuve escuchando un poquito todo lo que estuvo diciendo y bueno, me pareció increíble. Lo que estuvo diciendo, para que se enteren los oyentes, entre otras cosas, es que se acaba el petróleo. ¿No?
Sí, bueno, una cosa primero, que nos podemos tutear, ¿eh? No hace falta que nos tratemos de usted. Yo creo que será más agradable para los dos si simplemente nos tuteamos, ¿eh?
Vale,
si te parece bien.
Tengo que decir... Bien, vale.
Dime, perdona.
Que somos de la misma quinta y que te entiendo, Antonio.
Por razón de más para que nos tuteemos.
De acuerdo, Antonio, adelante.
Pues, bueno... Lo de que el petróleo se acaba, el petróleo, como hay una cantidad finita que solamente se regenera en escalas de cientos de millones de años, desde el momento que estás la primera gota ya tienes una gota menos, o sea que realmente se empieza a agotar o a acabar desde el primer día que sacas la primera gota, ¿no? Pero bueno, realmente el problema no es este, sino el problema es que se llegue al máximo posible de extracción de petróleo y que a partir de ese momento pues la cantidad que se va sacando cada año es más pequeña, o bien, como está pasando ahora, que es lo que explicaba en el Senado, que encima va cayendo muy deprisa lo que se puede producir, lo que se puede extraer cada año, ¿no? Y el problema con el petróleo nunca ha sido que se acabe totalmente y de golpe, que eso no es lo que va a pasar. El problema siempre ha sido que, bueno, pues que se llegaría a un máximo y que a partir de este máximo, que ya lo hemos pasado, que fue en 2018, pues cada año íbamos a tener un poquito menos, o bueno, o teniendo en cuenta lo que se ha hecho últimamente, pues bastante menos en los próximos años, ¿no? Y yo el ejemplo que le pongo siempre cuando hablo de esto es como una persona a la que le están bajando el sueldo, ¿no? Puede ir bajando el sueldo progresivamente a lo largo de los años, va cobrando cada vez menos, ¿no? A lo mejor empieza cobrando, yo qué sé, 1.200 euros, luego lo bajan a 1.100, luego lo bajan a 1.000, luego a 950, luego a 900, luego a 875. O sea, iban pasando los años. Y bueno, siempre va cobrando, ¿no? Lo que pasa es que cada vez va cobrando menos y entonces le cuesta cada vez más llegar a final de mes. Entonces, este es el problema que hay con el petróleo y con las materias primas en general y con el gas, el carbón, pero también el cobre o cualquier otra materia prima que se utilice, ¿no? Que siempre se llega a un máximo de extracción y una vez se supera, pues lo que va haciendo es va bajando y a veces incluso baja pues más deprisa y otras veces pues baja más poco a poco. Y el problema que tienes es que tienes que ver cómo te lo haces para vivir teniendo un sueldo de esta materia prima, una cantidad de materia prima disponible cada año más pequeña, ¿no? Y este es el problema realmente con el petróleo es este. Encima se da la circunstancia que por las decisiones que han tomado las petroleras en los últimos años, porque bueno, se han encontrado que los yacimientos buenos pues ya no quedan de estos y entonces van quedando yacimientos bastante malos, que económicamente no son muy rentables y demás, pues ellas hicieron un esfuerzo por intentar aumentar la producción, pero ya vieron que era imposible porque lo que había era muy malo y costaba mucho sacarlo adelante. Y desde el 2014 empezaron a ir disminuyendo lo que invertían en buscar los yacimientos. Entonces, por culpa de que llevamos 7 años pues, reduciendo la inversión en buscar más petróleo, ahora nos encontramos que la producción ha empezado a bajar y encima, para más inri, como dice la Agencia Internacional de la Energía, pues si se mantiene este ritmo de poca inversión, nos podemos encontrar que de aquí a 2025, que es de aquí nada, la producción de petróleo podría caer a la mitad. Entonces, adaptarse a una caída tan rápida y tan grande de la producción de petróleo es muy complicado, ¿no? Y entonces, a ver, a partir de aquí está el problema de, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para hacer frente a este problemón que se nos viene encima?
Es que, precisamente, a mí me parece que decir que la producción de petróleo podría caer a la mitad en 2025 es algo muy fuerte. Y, francamente, no entiendo cómo... Como diciendo esto en el Senado, no ha salido en todos los grandes medios. Están hablando de fútbol, están hablando de lo de siempre, pero esto no ha salido. Yo lo he leído porque leo muchos medios diferentes y pequeños. En los grandes medios no ha salido.
Bueno, este problema, el problema de que tarde o temprano íbamos a llegar a este punto, que este punto se llama pico del petróleo o peak oil en inglés, esto hace mucho tiempo que se sabe. Y esto de vez en cuando en los grandes periódicos ha salido reportajes sobre que algún día se llegaría a esto y tal. Curiosamente, ahora que ya estamos llegando, ¿no? Porque salieron cuando todavía no habíamos llegado, ¿no? Diciendo, oye, mira, algún día pasará esto y tal. Ahora que ya parece que lo hemos pasado, de hecho, ¿no? Que fue en el año 2018, ahora no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque si tú hablas de esto, aceptas toda una serie de consecuencias que en el fondo no quieres aceptar, ¿no? Y en particular, pues que te tienes que plantear hacer cambios muy drásticos en tu sistema económico. Entonces, como en el fondo de esto no se quiere hablar, porque esto en el fondo lo que acaba poniendo en peligro es la esencia misma del capitalismo, y esto pues es muy duro de decir y evidentemente no es agradable, pues bueno, pues lo que se pretende hacer es, bueno, vamos a ver si encontramos una fuente de energía milagrosa, a ver si hay un gran avance técnico que de alguna manera nos salve el día, ¿no? Y en esas estamos, pero el problema es que, claro, van pasando los días y ahora lo que nos estamos encontrando es que ya no solo es el tema este de que empieza a caer la disponibilidad de petróleo, es que cae más deprisa la de diésel, y eso ya se está empezando a notar en otras cosas, sobre todo en otros países, pero bueno, también se empieza a notar. Y ahora, por ejemplo, el problema gordo que se plantea es la escasez de plásticos, que esto sí que está empezando a afectar a la industria española, la escasez de algunos metales, empieza a escasear madera también. Es decir, está acabando por afectar a todo el mercado de materias primas del mundo e incluso de algunas materias elaboradas muy críticas, como por ejemplo los microchips. Entonces, ahora mismo hay una escasez mundial de microchips. Entonces, si tú aceptas que en el fondo, pues sí, el planeta es finito y tiene límites y al final pues tienes una limitación a la cantidad de energía que tú puedes extraer y a lo que tú puedes hacer, pues entonces te encuentras que, claro, se abre un debate, que en el fondo no se quiere abrir, que es el del fin del crecimiento económico y la necesidad de buscar pues un sistema económico pues alternativo, que no es el comunismo, ¿eh? Porque el comunismo también va dirigido hacia el incremento de la producción, sino realmente uno realmente diferente, ¿no? Entonces uno en el que de alguna manera pues integre el hecho de vivir en un planeta que es finito, ¿no? De que hay límites al crecimiento. Y como te digo, nadie quiere hablar de esto porque por las consecuencias que trae, ¿no?
Entonces, no hay ningún partido de los existentes a los que les interese creer que esto va a ocurrir, así que prefieren mirar para otro lado.
No, no es verdad. No es verdad, porque está más, te lo digo porque a mí me consta, porque yo he tenido a lo largo de los años, porque bueno, yo hace años ya que explico esto y antes de mí ha habido mucha más gente mejor que yo, muy capaz, y que ha estado contando estos problemas. No es verdad. En todos los partidos hay gente que conoce perfectamente este problema, ¿eh? El gran problema es que no hay una manera políticamente aceptable de introducir este mensaje a la población, y entonces hasta ahora lo que se ha preferido es esquivar la discusión, ¿no? Pero no te creas, hay en todos los partidos, ¿eh? Hay gente muy conocedora y muy concienciada y que sabe perfectamente a lo que nos enfrentamos. Y de hecho, bueno, en ese sentido te digo, también el discurso que yo he hecho, lo novedoso del discurso que yo he hecho, no es tanto lo que explico, el trasfondo, lo que estoy explicando, como que es algo que ya está pasando, ¿no? Porque hasta ahora era una cosa que sabíamos que tenía que pasar en algún momento del futuro, y lo que pasa es que, coño, claro, sabes que tiene que pasar en algún momento del futuro y no haces nada, pues llega un momento que pasa, claro. Entonces, el problema es que ahora ya está pasando, ya está empezando a manifestarse. Como te digo, los partidos sí que hay conciencia de ello, sí que ha habido algún intento de afrontarlo, de abordarlo, de estudiarlo, de analizarlo, de intentar integrarlo, pero no hay una solución políticamente aceptable. Y entonces al final lo que se hace es, bueno, no hacer nada, pues eso, esperar a los científicos, arreglamos la situación y encontramos algo maravilloso, milagroso, que salve el día, cosa que, bueno, no está pasando ni va a pasar realmente, ¿no? Entonces ahí está, yo creo, la dificultad. Sí que es verdad que te tengo que decir que la gente, o sea, la mayoría de la gente que me escuchó otro día no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando. O sea, algunos sí, porque por ejemplo algunos se han leído mi libro y demás, o han leído entrevistas mías o cosas así, pero la mayoría, bueno, yo hubo un par de senadores que ponían una cara y ya con la cara se veía claramente lo que estaban pensando, estaban absolutamente bueno, desencajados, ¿no? Porque realmente eso esperaban. Pero a nivel de las altas instancias de los partidos sí que te digo que se sabe.
De eso quería preguntarle, de la reacción que vio usted en el Senado después de terminar de contar todo lo que estaba contando. Bueno,
Yo,
es.
mira, sí, hubo varias personas que se me acercaron, varios senadores, cuando acabé, que dijeron que encontraban muy interesante lo que había comentado, que es una perspectiva Bueno, que ellos no conocían, que les parecía, bueno, pues útil y valiosa, más de uno se quedó evidentemente preocupado. Yo creo que en general, todos, o sea, la recepción de lo que yo dije, para los que no tenían absolutamente ni idea, evidentemente fue de shock. Pero claro, es eso, yo basé ahí con una serie de datos de la Agencia Internacional de la Energía, de diversas agencias, de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, de diversas consultoras energéticas grandes del mundo. O sea, yo estoy dando datos oficiales que ellos mismos pueden acceder y que seguramente incluso más tienen mejores, ¿no? Por lo cual tampoco es muy contestable lo que se les está diciendo. Entonces, bueno, yo creo que necesitan un tiempo para asimilarlo, porque claro, es que esto lo cambia todo. Es que todos los planes que estamos hablando de la transición energética, pues quedan un poco en entredicho a raíz de lo que yo he comentado, porque claro, estamos planteándonos que vamos a construir no sé cuántos parques eólicos y no sé cuántos huertos solares y no sé cuántas cosas más, asumiendo que vamos a tener una serie de materiales no elaborados y elaborados que van a venir del extranjero, y a lo mejor llega un momento que empiezas a tener problemas de suministro o que se encarecen tanto que realmente no te lo puedes plantear hacer. Entonces, claro, todo esto en este momento todavía no está integrado. Y es lo que necesitan, es un esfuerzo que tienen que hacer. Entonces, realmente fue muy chocante. Hay una cosa que es curiosa. Si tú miras las comparecencias de la gente que vino antes que yo, en los días anteriores, incluso el mismo día que yo, que vienen básicamente pues representantes de diversas empresas, grandes empresas y demás, transmitían todos ellos alguna nota disonante en sus mensajes, ¿eh? Alguna cosa de esto no acaba de ir del todo bien. Por ejemplo, la de Iberia pues explicaba que, bueno, que ellos asumen que en el futuro pues no va a haber vuelos domésticos y que lo que habrá que hacer es que los aeropuertos pues tengan un sistema intermodal para cambiar al tren para los trayectos más cortos y que el solo se coge el avión para trayectos más largos. Y esto, oye, atenta contra su negocio, ¿no? Por ejemplo, la persona que venía también representando a los grandes consumidores de energía dijo que, bueno, que claro que ellos no podían ser competitivos con un sistema energético eléctrico, la parte eléctrica, ¿no? Porque recordemos que la electricidad no es la mayoría de la energía, es solo una pequeña parte. Pero en todo caso, que ellos no podrían vivir con un sistema eléctrico basado en fuentes renovables porque no serían competitivos. Y la persona que vino en representación de los fabricantes de automóviles y camiones explicó que, bueno, que ellos asumen que va a haber un descenso de la construcción, ¿no? Y si miras las comparecencias, pues estos son las del mismo día que fui yo. Si miras las comparecencias de los otros días y que hayan pasado grandes empresas y demás, en todas las comparecencias siempre hay una o dos notas disonantes, ¿no? En principio todos son maravillosos, todos somos muy optimistas, pero ves que hay de repente, pues eso, cosas como las que acabo de comentar, que dices, ostras, aquí hay algo que no acaba de encajar, ¿no? Entonces, claro, vengo yo, explico esto y de repente todas esas disonancias se encajan. Pues es claro, ahora ya lo entiendo, ya entiendo qué es lo que está pasando, ya entiendo cuál es el factor de base, ¿no? Lo que lo está afectando todo.
Yo creo que no nos quieren contar la película. Hablabas, voy a intentar tutearte, que me está costando, pero voy a intentar
Vale,
tutearte.
tranquilo.
Hablabas de que el motivo por el que ahora el gasoil, que siempre se ha sabido, tiene tantas partículas que son tan negativas para el medio ambiente, es porque cada vez nos va a costar más trabajo extraer gasoil para todo el parque automovilístico que hay. Pero no lo han contado de otra manera, para que sea más fácilmente asumible.
Sí, de hecho, el gasoil llegó a su máximo de producción en el 2015 y desde entonces, que ya son 6 años, la producción de gasoil está disminuyendo de momento de manera suave, pero se está empezando a acelerar. O sea, se tocó techo y ahora va menos. Sí, y es justo el momento en el que ya nos damos cuenta de cómo de malos son los coches de diésel. Que a ver, que es verdad que son contaminantes, ¿eh? Y es verdad que generan problemas de salud serios con el tema de las partículas y con el tema de los gases irritantes, de los óxidos de nitrógeno y demás. Todo esto es verdad. También es verdad que en mayor medida lo son los camiones y nadie se plantea atacar el problema de los camiones o dejar la maquinaria pesada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una demonización del coche de diésel, pero que en el fondo esto ha sido un poco pues una patada para adelante. Esto yo ya lo explicaba, salió un artículo del Confidencial hace 2 años o así más o menos, en el que yo ya contaba esto, ¿no? De que había este problema con el diésel y que se nos hace ver que el diésel es tan malo, pero en realidad el problema es que el diésel está empezando a escasear a escala global y que hacía falta de alguna manera empujar a la gente para que abandonase sus coches de diésel, ¿no? Y de hecho los fabricantes pues abandonan también hacer nuevas motorizaciones de diésel y van a dejar de fabricar coches de diésel de aquí en pocos años, etcétera, etcétera. Bueno, este es la manera de adaptarse, digamos, continuista, la manera continuista de adaptarse a los problemas que nos vienen encima, ¿no? Es asumir que uno lo que puede hacer es cambios pequeños poco a poco para hacer frente a las transformaciones que nos vienen encima. Lo que sucede es que estas transformaciones son tan grandes, tan importantes, que uno no puede pensar en hacer pequeños cambios evolutivos, porque al final hay que hacer cambios que son revolucionarios. No hay que hacer no una evolución, sino una revolución, porque tiene que cambiar de manera muy drástica la manera de hacer algunas cosas. Y, por ejemplo, en el caso del diésel, pues muy bien, pues intentar conseguir que la gente deje sus coches de diésel. No sé qué van a tomar a cambio, pero bueno. Pero claro, llega un momento que empieza a afectarte pues al transporte por carretera, o sea, a los camiones, a la maquinaria pesada, a los tractores, las cosechadoras, los barcos. Entonces, claro, no tienes tampoco un potencial infinito de estrechar por ahí, pero claro, si no hay diésel, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Y es en esto lo que estamos ahora. También por eso ahora se habla tanto del hidrógeno, porque a pesar de que es un mal combustible y es una mala manera de almacenar la energía, porque claro, ni siquiera es una fuente de energía, ¿eh? Se tiene que gastar esta energía para producirlo. Pero a pesar de todos los inconvenientes que tienes, es que es un poco lo único que nos va a quedar, ¿no? Y entonces es por eso por lo que se está apostando, a pesar de que tampoco yo creo que pueda mantener las cosas tal cual. Se apuestan por modelos continuistas, porque hay demasiado miedo en aceptar bueno, que hay que hacer cambios muy radicales. Y entonces todo el mundo, digamos, todas las grandes empresas, los poderes económicos, los poderes políticos, quieren creer que una transición suave, que algo evolutivo, es posible. Yo te digo que si tú te lo miras desde el punto de vista técnico, parece como mínimo bastante difícil. Y además, teniendo en cuenta cómo se interrelaciona todo, que es como un castillo de naipes, parece bastante probable que esto se pueda derrumbar en cualquier momento. Y ese es el gran peligro, ese es el gran miedo, ¿no? Por ejemplo, que tengo yo. Que al final todo acabe colapsando por intentar estirarlo más de la cuenta.
Bueno, cuando la burbuja inmobiliaria había mucha gente que lo veía venir y había gente que lo estaba diciendo. Nadie hizo nada, no se preparó nada, no se ha castigado a los culpables de la creación de la burbuja y al contrario, se ha castigado a los que... Si alguien habló de más, a lo mejor eso, a eso sí que se les ha castigado.
Sí, aquí, bueno, en el tema de la burbuja inmobiliaria, ahí, claro, era un gran negocio que se basaba esencialmente en el crédito, ¿no? Tú tenías que creer que aquello seguía funcionando y que seguiría funcionando y que, evidentemente, llegaba un momento que también tenía una limitación física de lo máximo que podías llegar a meter ahí y que, evidentemente, tenía que reventar, ¿no? En el caso este que nos ocupa ahora, es un problema todavía peor, porque este problema al final lo que pone es en jaque todo nuestro mundo
Sí, pero
de una manera además muy total y muy absoluta.
la
Sí.
similitud, el problema es parecido. Lo que quiero decir es que la mayoría de los implicados, los que tenían que perder dinero con todo esto, no lo querían creer porque les resultaba muy duro aceptarlo. Y ahora aquí tenemos el mismo problema. Hay muchos
Sí, pero
intereses, hay mucha gente que tiene que perder y prefieren no creerlo. De hecho, cuando yo comento, mira, voy a hablar con Antonio Turiel, está contando esto. Buah, llevan diciendo que se acaba el petróleo desde hace un siglo y se acaba y se acaba y siempre inventan algo, que se va a acabar el petróleo.
mira, esto está bien. Mira, déjame que te diga una cosa porque yo tengo una analogía para explicar esto. O sea, la primera persona que dijo que evidentemente se llegaría al máximo de producción de petróleo, no que se acabase, sino que la producción llegaría al máximo y empezaría a decrecer. Y de hecho el problema es cuando empieza a bajar, porque tenemos un sistema económico que está orientado al crecimiento, ¿no? Fue Mario Kinhaber que hizo la predicción en el año 70 de que el mundo llegaría a su máximo de producción en el año 2000, ¿vale? La producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad, ¿sabes? Estos pozos que vemos en las películas que suben y bajan, ¿no? Llegó a su máximo en el año 2005. O sea que, coño, para una previsión que se hizo 30 años antes, equivocarse de 5 años tampoco está tan mal. Y nadie dijo nunca que se acabaría de golpe. Esto es las interpretaciones que dan algunos con poco conocimiento o de manera bastante ignorante, ¿eh? O sea, lo que se dijo y lo que siempre se dijo y lo que han dicho siempre los científicos es que se llegaría al pico del petróleo, al máximo de producción, y que a partir de aquí la producción empezaría a caer. Desde 2005, que llegamos al máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad, lo que se ha hecho es meter a toda velocidad toda una serie de sucedáneos, lo que se llama los otros líquidos del petróleo y otros hidrocarburos líquidos, los que se llaman no convencionales, que bueno, que han intentado suplir el faltante del petróleo que ya no subía y que de hecho empezaba a bajar, ¿vale? El problema es que nos hemos encontrado pues con dos problemas, que estas sustancias sucedáneas de petróleo pues no son tan buenas como el petróleo, no valen para hacer algunas cosas, algunas de ellas, por ejemplo, no valen para hacer diésel. Y el otro problema es que también tenía muchas limitaciones. Entonces, gracias a esto hemos podido estirar un poquito el chicle hasta el año 2018 y se acabó. Entonces, a la gente que dice, ah, es que siempre llevan diciendo que se acaba el petróleo, digo, mira, esto es muy sencillo. Esto es como una persona que es un fumador empedernido y que su familia y sus amigos le dicen, oye, si sigues fumando vas a tener un cáncer. Y dice, ah, mira, yo llevo años fumando y no tengo ningún cáncer, ¿qué me estás contando? Tal. Bueno, y pasan los años y un día va al médico y el médico dice, oye, tienes un cáncer. Y entonces la reacción de este tío sería estúpida si dijera, bueno, es que hace muchos más años que me dicen que lo tendré un cáncer. No, no, es que ahora ya lo tienes. Hasta ahora era un peligro que tenías, algo que podía pasarte si fumabas. Ahora ya te ha pasado. Entonces, en este caso, pasa exactamente lo mismo. Hace años que se está diciendo que llegaríamos al máximo de producción de petróleo, ¿vale? Bueno, ahora ya no es que llegaríamos, es que ya hemos llegado, ya lo hemos pasado. Fue en diciembre del año 2018. Está bajando desde entonces y además la producción no se va a recuperar nunca. ¿Y por qué no se va a recuperar? Pues porque las compañías petroleras ya no invierten en buscar nuevos yacimientos. Es que el problema está aquí. Es decir, ¿cómo puedes esperar que la producción aumente después si las compañías lo que están haciendo es reducir su inversión desde el año 2014? Entonces habrá gente que diga, bueno, pero igual que disminuyó la inversión, seguro que luego la pueden volver a aumentar. Esto lo habrán hecho por motivos que sean. Pues en esto es muy interesante examinar en el momento que deciden frenar la inversión, qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Hubo un informe de la agencia, perdón, de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de julio del año 2014, que muestra que si se tomaba el balance contable de las 127 compañías más grandes del mundo de petróleo y de gas, de todo tipo, públicas, privadas, multinacionales y nacionales y tal, había un desfase contable brutal del año 2011 al año 2014. Estas 127 más grandes compañías del mundo estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110 mil millones de dólares al año en este periodo, 2011 a 2014. Y esto es muy significativo por dos motivos. Uno, porque del año 1998 al año 2014, estas compañías se habían multiplicado por tres lo que gastaban en buscar nuevo petróleo, nuevos yacimientos y poner una explotación, ¿vale? Para incrementar muy poquito la producción, un 26%, una cosa así, ¿vale? Pero es que además, ese periodo en el que más dinero pierden coincide con el periodo que históricamente ha tenido el precio medio del petróleo más alto de toda la historia. Hubo un pico de precios en el año 2008, pero fue un pico, ¿no? Subió y luego bajó. Pero si miras el precio medio, en todos esos años, del 2011 al 2014, era el precio más alto de toda la historia, incluso si tienes en cuenta la inflación. Estaba en el precio medio del barril en $110 el barril. Es decir, con los precios más altos de la historia, estas compañías estaban perdiendo dinero a manos llenas. Y por ese motivo deciden dejar de invertir, porque se dan cuenta de que este negocio no era rentable. Y a los que piensan es, bueno, pues esto es una cuestión de precio. Cuando empieza a escasear, se podrá vender petróleo a un precio más alto. Error. Esto es una cosa que ha estudiado un profesor de economía de los Estados Unidos, bueno, entre otros muchos, pero cito este porque yo creo que este es más completo, que se llama James Hamilton, que es de la Universidad de California de San Diego, y que este señor pues, tuvo una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, cuando fue la crisis del 2008-2009. Y él lo que muestra es que cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos pasa del 5,5% del PIB, es decir, el dinero que gasta Estados Unidos en pagar el petróleo que consume, supera el 5,5% de su PIB, automáticamente el país entra en recesión. ¿Por qué? Pues porque el precio del petróleo acaba repercutiendo en todo. Todo se incrementa, todo se encarece. Y llega un momento que la actividad económica no es viable. Es decir, no es verdad que podamos asumir cualquier precio. Hay un límite, hay un precio máximo que podemos aguantar, que de hecho es donde se quedó parado entre 2011 y 2014. En esos 110, ese es el umbral de dolor. Además, es que la elección del valor no es casual, es decir, se eligió ese valor, ¿no? O sea, las compañías dijeron, bueno, pues como mucho podemos ponerlo a este precio, pero claro, ¿qué pasa? Que están perdiendo dinero. Y dice, coño, o sea, el precio más alto que nosotros podemos ponerle a un barril de petróleo, porque si no la economía entra en recesión, la economía mundial, resulta que perdemos dinero. ¿Yo qué sentido tiene que sigamos este negocio? Y por eso desde 2014 han reducido un 60%, que se dice pronto, la cantidad de dinero que están gastando en buscar nuevos yacimientos y ponernos explotación. Y como han reducido su inversión, pues ahora estamos empezando a notar los efectos. ¿Por qué? Pues porque en poner en funcionamiento un yacimiento de petróleo se necesitan de 5 a 10 años. Entonces, bueno, ahora pues ha pasado ya tiempo, ha pasado 7 años y es ahora que se está manifestando pues esto que ya no sube. Y las compañías no están aumentando su inversión, ¿eh? Pero es que además a estas no las vas a conseguir que la vuelvan a aumentar. Fíjate que Repsol, por ejemplo, no ha reducido un 60% su inversión, la ha reducido un 90% desde el año 2014. Y está comprando centrales hidroeléctricas a saco. Es decir, a Repsol ya no le pillas en esto, no van a perder más dinero en esto. Ni Repsol, ni luego todas las compañías que son mucho más grandes que Repsol que hay en el mundo. Entonces, como digo, el cáncer ya lo tenemos. Ya tenemos el cáncer. Es que me llevas muchos años diciendo que vendría un cáncer. Ya, sí, y ahora ya lo tienes. Ya lo tienes, y además es irreversible. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos frente a este cáncer?
Eso es
Ahora el problema es cómo hacemos. Sí.
lo que no entiendo. Yo me acuerdo cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, bueno, pues España, como no tenía poco contacto, entiendo yo, con el resto de Europa, pues más o menos era autosuficiente. Cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, nos conceden un montón de dinero, corrígeme si me equivoco, pero de alguna manera para que no nos hagan la competencia unos países a otros y ahora
Bueno,
dependemos todos unos de otros.
sobre cómo funciona, sí,
Somos mucho más dependientes.
sobre cómo funciona la Comunidad Económica Europea se podría hablar mucho, pero bueno, España no era en absoluto autosuficiente.
No, pero ahora somos mucho más dependientes que antes, entiendo.
Nos hemos especializado en
Eso
un
es.
nicho de actividad,
A eso
sí,
voy.
que evidentemente va en nuestro detrimento, puede ser, sobre todo en una situación como esta, porque, por ejemplo, la industria más importante de España es el turismo, ¿no? Nos hemos especializado mucho en el turismo. Y eso, evidentemente, pues te puede crear una serie de problemas, sobre todo en una situación como la que estoy planteando yo, ¿no? Pero bueno, España no era en absoluto, ni mucho menos autosuficiente antes de entrar en la Unión Europea. Y de hecho, cuando hubo la crisis del petróleo del 73, pues a España le golpeó muy fuerte, como a muchos otros países, pero quizá un poco más porque por la mucha dependencia ya tenía entonces del turismo, ¿no? España, ver, es un país que o sea, que nunca ha sido autosuficiente de petróleo, se producía un poquito en una plataforma delante del Delta del Ebro, que ahora la van a cerrar, o sea, que tampoco ya va a dejar de producir, y todo el resto de petróleo se tenía que importar, el
No,
gas, básicamente.
no, no, no he dicho que
Dime.
fuéramos independientes del petróleo. Lo que quiero decir es que teníamos, pues, la leche, el vino, los alimentos. Ahora muchísimos alimentos los traemos de fuera, como hace todo el mundo. Dependemos muchísimo del transporte marítimo, dependemos del petróleo solamente para los alimentos. Y si ya sabemos que esto va a ocurrir, ¿no deberíamos estar haciendo lo contrario? O sea, volver a trabajar de manera que las distancias sean más cortas para comer, solo ya para comer. Ya
Sí,
tendríamos que
pues
estar
tienes.
pensándolo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón. Es que efectivamente es exactamente como lo has dicho. Efectivamente, es decir, en España lo que es que tenía era una cierta autosuficiencia alimentaria que ahora no tiene, ¿no? Nosotros ahora producimos la mitad de los alimentos que necesitaríamos y el resto los estamos importando de fuera, cuando quizá lo que tenemos que plantearnos efectivamente es aumentar lo que se llama nuestra soberanía alimentaria justamente en función de lo que viene. Pero bueno, esto es una cosa que también se suele comentar, ¿no? Que si la globalización ha sido favorecida por la gran cantidad de petróleo abundante y barato que había, pues el hecho de que el petróleo empiece a volverse escaso y caro, a lo que nos lleva lógicamente es a la relocalización. Y sí, cuando estamos hablando de transición, en lo que tendríamos que estar pensando primero de todo es en las cuestiones más básicas y evidentemente la primera, primerísima de todas ellas es la producción de alimentos. Entre otras cosas, porque ya no es solo el tema de la importación de alimentos de extranjero, que también es que piensa que nosotros damos petróleo para mover toda nuestra maquinaria agrícola. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si empezamos a tener problemas para acceder a este petróleo, ¿no? Y luego, bueno, hay otra serie de cuestiones que son bastante críticas también. Si a mí me dices cuáles son mis prioridades delante de una situación de descenso energético, de descenso de disponibilidad de materiales, lo primero es la alimentación. Lo segundo es esencialmente la potabilización del agua y el saneamiento de las aguas residuales. Porque tú piensas que a través del agua se transmiten muchísimas enfermedades, ¿eh? En el siglo XIX padecimos, me parece, 4 o 5 epidemias de cólera y básicamente el cólera por lo que se transmite es por las aguas, ¿no? Entonces tú es muy importante tener un saneamiento correcto de las aguas y una potabilización correcta de las aguas y demás. Tiene muchísima incidencia sobre la calidad de vida de la población y sobre la propagación de enfermedades, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué otras cosas hay que hacer? Pues mantener las infraestructuras críticas. mantener, bueno, pues ciertos servicios que son básicos. Y una vez tengas, digamos, todo esto consolidado, pues ya te puedes plantear ponerte a hacer otras cosas que si quieres ser un poco más discrecionales, ¿no? Pero no, no, nadie está hablando de esto. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de poner más sistemas industriales de producción de electricidad renovable, cuando ni tan siquiera sabemos muy bien qué vamos a hacer con tanta electricidad, porque de hecho electricidad nos sobra, ¿eh? En España tenemos capacidad instalada de sobra para abastecer nuestras necesidades y encima el consumo eléctrico va disminuyendo desde el año 2008, con lo cual, pues bueno, no acabas de entender muy bien qué se juega aquí, que digo, una buena parte de la historia tiene que ver con el tema del hidrógeno, pero que tampoco está claro que eso sea para beneficio de los españoles, ¿no? Bueno, se intenta mantener un modelo que yo creo que ya es inviable en un planeta que está mostrando muy claramente los límites que tiene, para mantener eso, esta matriz industrial, esta manera de hacer, que no es nada claro que se pueda mantener. Yo, de hecho, estoy convencido que no se va a poder mantener.
Una de las cosas que he leído que comentas es que habría que acabar con los créditos, no me acuerdo cómo los llamabas a ese tipo de créditos, pero bueno,
El interés compuesto.
créditos compuestos. ¿En qué consiste el crédito
No,
compuesto? El interés
el interés
compuesto.
compuesto. Pues mira, no sé si tú has tenido, tienes una hipoteca.
Sí. Sí, tuve una hipoteca. Tuve una
Tuviste una
hipoteca.
hipoteca, vale.
Sí.
Vale, pues ahí hay una fórmula ahí complicada de narices, ¿no? Pero en el fondo la idea de interés compuesto es muy simple, ¿no? Imagínate que yo te doy un préstamo, ¿no? Y te doy, vamos a decir, 100.000 euros, ¿vale? Y te aplico un interés, para poner las cosas sencillas, del 1%, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, yo te doy 100.000 euros, ¿vale? Y en el momento que te doy, como tú lo has aceptado así, el primer año me vas a deber el 1% de 100.000 euros, ¿vale? Un 1% más, ¿vale? ¿No? Un 1% de 100.000 es 1.000. Muy bien. ¿Qué pasa? Tú me devuelves una cierta cantidad, ¿no? Imagínate que ese año vas y me devuelves 10.000 euros. Con lo cual, en ese momento lo que pasa es que lo que me debes es 91.000 euros, ¿vale? Pues yo, a esos 91.000 euros que me debes al principio del año segundo, devuelvo a aplicar el 1%, porque cada año que todavía queda dinero por devolver, te voy a aplicar de nuevo el 1%. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando tú tienes un sistema económico como es el nuestro, que se basa en que se presta el dinero, y se basa en que este dinero se le aplica una cierta tasa de ganancia, se le aplica un cierto porcentaje, esto, aunque parezca que las tasas son pequeñas, empieza a crecer a una velocidad absolutamente desaforada. Y además, de hecho, esta forma de funcionar, el hecho de que las empresas pues, piden créditos y los créditos, lógicamente, tienen un porcentaje asociado, ¿no? Funciona con la fórmula de interés compuesto, es lo que nos obliga, lo que hace necesario que el PIB tenga que crecer cada año, ¿no? El PIB, esa cantidad abstracta que nos hablan a veces los telediarios, que parece que todo el mundo sabe de lo que se está hablando, pero muy poca gente sabe realmente qué es lo que es el PIB, ¿no? El PIB al final simplemente es el valor en euros, el valor monetario de todo lo que se ha producido en España en un año, ¿no? Si estamos hablando del PIB anual. Entonces es lo que vale todo lo que se ha producido, todos los servicios que se han dado en España durante un año, en euros, ¿vale? Bueno, entonces sabemos que el PIB pues tiene que crecer a un cierto ritmo porque si no, no se genera empleo, la economía va mal, no sé qué. En realidad el PIB tiene que crecer de esta manera porque si no los créditos no se pueden devolver. Entonces tiene que crecer con un porcentaje mínimo, el porcentaje adecuado para que los créditos que se te han dado se puedan devolver, porque si no acaba el banco y te embargas, que es así. Entonces, ¿qué pasa? Si tú pones imagínate que lo que se suele decir, ¿no? España tiene que crecer a un ritmo por encima del 2% anual, es decir, que el PIB tiene que incrementarse un 2% como mínimo cada año. A un ritmo del 2,7% anual, que muchos economistas estarían contentísimos que pudiéramos crecer a ese ritmo, tienes que el PIB se tiene que duplicar cada 25 años. Claro, si tú vas multiplicando, piensa que en el fondo lo que dices es, cojo la cantidad, calculo el 2,7% y se la añado. Y eso es el primer año. Y el segundo año, coges esa cantidad que ya está incrementada y vuelves a hacer lo mismo. La multiplicas, o sea, calculas el 2,7% y se lo sumas y vas así, pa, 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 pa. Pues esto, aunque parezca que sube lento, realmente sube como la espuma. Y entonces, a un 2,7% anual, en 25 años el PIB se tendría que duplicar. O sea, tú imagínate qué locura, que en 25 años, que vale, son años, pero tampoco son tantos años, todo lo que hacemos en España tuviera que duplicarse en valor. Pero claro, si esperas 50 años, entonces se tiene que volver a duplicar, con lo cual, con respecto al momento inicial, se tiene que haber multiplicado por 4. Y si esperas un siglo respecto al momento inicial, se tiene que multiplicar por 16. Entonces aquí te vas dando cuenta ya de cuál es el problema de todo este sistema de crecimiento que se basa en un porcentaje, vamos, lo que está asociado al interés compuesto de los créditos y al hecho de que el PIB pues tenga que crecer este porcentaje compuesto cada año, ¿no? Que es, ¿tú te imaginas ahora cómo podría ser una España de aquí un siglo, la España que verían nuestros nietos, que tenga un PIB que sea 16 veces el PIB de España de ahora mismo? Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a producir 16 veces más mercancías de las que se producen ahora? Si no hay que apostar por sobre cosas con más valor añadido, pero luego al final, en la práctica, pues poca cosa más se puede hacer. ¿Te imaginas que hubiera 16 veces más coches, 16 veces más carreteras? Y una cosa que a los economistas no les gusta decir, pero que es verdad, que a igualdad de otros factores, lo que más incrementa el PIB es el incremento de la población. Pero coño, cada vez que pones una persona nueva, es un consumidor nuevo y oye, es todo el gasto que viene asociado. ¿Tú te imaginas cómo sería España de aquí a un siglo si tuviera 16 veces la población que tiene ahora? Es decir, en vez de tener los casi 50 millones que tiene ahora, se te nos fuera a 800 millones de personas. Es que es absolutamente absurdo, pero es que encima, si mantuvieras este sistema otro siglo más, tendrías que volver a multiplicar por 16. Y entonces de repente resultaría que en España la población que tendría que haber ya sería como toda la población mundial de ahora mismo. Y dices, bueno, es que esto evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues este es nuestro sistema económico. Un sistema económico basado en el crecimiento y basado, pues es esencialmente eso, en la fórmula de interés compuesto, en el hecho de que todo tiene que crecer un porcentaje cada año, ¿no? Y acumularse, y siempre más, y siempre más, y siempre más. A ver, el planeta es finito. Como dice bueno, me decía un biólogo hace muchos años, maestro, no, decía un economista, dice que todo el que crea que puede haber un crecimiento infinito en un planeta finito, o es un loco o es un economista.
Bueno, yo lo veo igual que tú, Antonio. Ya hice un programa hablando, bueno, he hecho algunos, compartiendo infierno. La idea es que si tenemos un infierno es porque estamos haciendo las cosas mal, pero también podríamos tener lo contrario, ¿no? Podríamos tener un paraíso si hiciéramos las cosas de otra manera entre nosotros. Por eso se llama así el programa. Pero claro, para eso hay que cambiar muchas cosas. Ahora que realmente David Graeber hablaba mucho de esto, murió hace poco, del problema de los créditos y de la deuda infinita, pero también decía que la deuda no es otra cosa que el dinero no es otra cosa que confianza, que el crédito que le damos
Sí.
pero el crédito no lo damos los unos a los otros. Ahora utilizamos a un banco para obtener crédito, pero si el crédito no lo damos los unos a los otros, no necesitamos el banco. No sé, ¿cómo lo haces? Tendría que... Ahora mismo el Estado no es el que tiene al banco, es el banco el que tiene al Estado. ¿No?
Sí, a ver, en un mundo en el que el crecimiento es imposible, porque el problema que yo hablo al final es que hay unas limitaciones físicas al crecimiento. Es decir, para crecer, uno al final necesita pues producir más bienes, más servicios, y a pesar de que se especula desde hace muchísimos años con la posibilidad de conseguir la desmaterialización de la economía, es decir, que la economía pueda crecer sin tener que incrementar el consumo material y de energía. Esto en realidad no pasa. En realidad, al final siempre tiene que haber un crecimiento del consumo material o de energía. Lo que pasa es que puedes hacer trucos contables para que no lo parezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen los países más avanzados es que externalizan las fábricas a China, que son las actividades más contaminantes y que también consumen más energía. Aquí nos quedamos con los servicios, que son menos contaminantes y tienen más valor añadido, con lo cual, digamos, permite incrementar más el PIB y así podemos hacernos la trampa solitaria de creer que estamos desmaterializando la economía, aunque bueno, en el caso de España igualmente sigue incrementando su consumo de energía, de hecho se incrementa en todos los países, ¿no? Pero claro, si tú has cogido y has enviado la fábrica a China para que fabrique una cosa que luego la vas a consumir aquí, por ejemplo, tu móvil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, para ese móvil que tú vas a consumir aquí, se va a gastar mucha más energía porque, entre otras cosas, tendrá que haber un barco que lo traiga desde China hasta aquí. Con lo cual, cuando tú luego miras el consumo total de energía que implica nuestro modo de vida, pues ha incrementado, no ha disminuido, ¿no? Y también las emisiones han incrementado, por eso además las emisiones de CO2 pues incrementan en vez de disminuir, ¿no? Entonces, toda esta falacia de la desmaterialización de la economía, de que es posible crecer económicamente sin aumentar el consumo de energía y de recursos, pues bueno, es falso, ¿no? Eso de hecho no se da. Eso puedes intentar camuflarlo contablemente, pero en la práctica no se da, ¿no? Entonces, bueno, al final el problema que tienes es eso, que como ahora ya se está empezando a ver que hay una limitación de la cantidad de recursos disponibles, de la cantidad de petróleo y de carbón y de uranio, todas estas tres ya han llegado a sus máximos y ya no aumentan más. Del gas natural todavía no, pero llegará seguramente en los próximos años. Y ya empieza a verse también pues, la limitación de acceso a otros materiales como el cobre. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que claro, que tienes unos límites físicos al crecimiento. Es decir, no puedes crecer más porque, oye, no hay disponible. Es que aunque quieras, no puedes. Entonces, bueno, automáticamente tu sistema económico que está pensado para crecer, pues no puede crecer. Y entonces, en nuestro sistema económico, ¿qué es lo que le pasa a España cuando el PIB no crece? Cuando el PIB retrocede, cuando el PIB disminuye. No sabemos por qué, pero sabemos que lo que viene es que hay paro, ¿no? Y que hay crisis económica, hay paro y que hay problemas, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues esta es una situación en la que inevitablemente vamos a decrecer, pero no porque haya, digamos, un problema económico solamente, sino que hay un problema físico. No hay materialmente suficiente energía ni tampoco suficientes materiales para seguir creciendo. Entonces, en nuestro sistema económico, no crecer implica automáticamente, pues eso, crisis económica, paro, y además, si esto se prolonga y se alarga el tiempo y cada vez se va produciendo más paro y más crisis económica y más problemas para la gente, incluso hasta para comer, pues puede llegar a tener problemas de inestabilidad social. E incluso en casos extremos se puede producir un colapso, que la sociedad deje de funcionar y que aquello se convierta en la selva, ¿no? Entonces, bueno, estos son el tipo de cosas que tendríamos que evitar. Y va en la línea un poco de lo que dices tú, es decir, de aquí lo que habría que hacer es esto, es empezar a pensar en cómo nos autoabastecemos de alimentos, cómo hacemos una producción localizada, lo más cerca posible, para abastecer las necesidades fundamentales, etcétera, etcétera. Pero el problema es este, y yo lo sé, o sea, yo sé que la gente dice, bueno, esto va, esto es alarmista, es catastrofista, y lo malo es que yo toda esta gente que dice esto es alarmista, esto es catastrofista, que se acerquen ahora mismo a cualquier fábrica que esté utilizando plástico, que esté utilizando microchips, o que esté utilizando madera, o que esté utilizando, por ejemplo, acero laminado o aluminio incluso, y que te le expliquen qué es lo que ha pasado durante el último año, que se supone que había la COVID y que había la crisis económica y que por tanto había disminuido el consumo, que le explique cómo han ido los precios y que le expliquen cómo ha habido varias empresas que han declarado fuerza mayor para no suministrar. Y que le expliquen que están habiendo problemas en las cadenas de suministro y que se están alargando los tiempos de producción. Mira, ahora hace poco me han enviado una noticia de que, si no recuerdo mal, en la fábrica de Ford, que no sé dónde está sacando, si está en Valencia o dónde está, que tiene que parar 2 o 3 semanas por falta de microchips. ¿Entiendes? O sea, que es que ahora ya, en este momento, ya no es una cosa teórica o futurible, no, no, es que es nuestro presente. Es nuestro presente, no hicimos nada. Y entonces, bueno, ahora empiezan a llegar las consecuencias. Y agárrate, agárrate, porque si al final lo que está pasando es que es eso, que las compañías petroleras no invierten y realmente pues seguimos el peor escenario posible, que yo espero que al final no, ¿eh? Yo espero que al final los estados intervendrán y pondrán coto a esto, aunque bueno, igualmente un cierto descenso lo habrá. Pero si siguiéramos el peor escenario posible, que es el de esta caída de hasta el 50% de aquí al 2025, claro. Eso quiere decir una caída del 10% cada año. Con el tema de la COVID, el consumo reduce un 10% y la producción se recortó un 10% para crear un precio más adecuado. Pero ¿qué quiere decir? Que con la caída esta del 50% hasta 2025, si cae un 10% cada año, este mismo año nos vamos a comer toda la contención del consumo que provocó la COVID. Con lo cual, a finales de este año o principios del que viene, nos encontraríamos con una subida bestia de los precios del petróleo. Y a ver, ¿cómo hacemos frente a eso? Porque eso sabemos perfectamente que si sube el precio y sube durante demasiado tiempo, causa crisis económica. Pero es que fíjate que la Agencia Internacional de la Energía ya avisaba en el año 2018 que era muy probable que hasta 2025 se produjeran diversos picos de precios de petróleo. Hubiera varios picos de precios, ¿no? Y lo que haya varios, de hecho, es bastante preocupante, porque el precio del petróleo sube, empieza a hacer daño a la economía, empiezan a cerrar fábricas, la gente es despedida. Entonces, entre que las fábricas, pues al cerrarse, lógicamente consumen menos y la gente que está despedida, pues ya no trabaja y también consume menos, el consumo de todo y particularmente de petróleo baja y por tanto la demanda baja y por tanto el precio vuelve a bajar porque la demanda consigue estar por debajo de la oferta. Pero eso hasta que la oferta siga cayendo y se vuelva a encontrar otra vez con la demanda, ¿no? y de nuevo vuelve a subir el precio y entonces tienes otro pico de precios y otra vez otra parte de la economía diferente queda destruida y entonces el precio vuelve a bajar y luego hasta que la oferta sigue cayendo otra vez, hasta que de nuevo otra vez para arriba el precio. Entonces cada vez que hay un pico de precios es como si al sistema económico, al corazón del sistema económico le diera un infarto y una parte de ese corazón económico se muriera. Y este es el escenario al que vamos ahora mismo. Este es el escenario de dificultad y de escasez al que estamos yendo porque no se ha hecho nada. A mí me hace gracia, ¿no? Y por ejemplo, eso, enlazando con lo que decías antes, hace muchos años que se dice esto, claro, porque todavía había posibilidad de hacer algo, colega, ahora ya está. Es eso, oye, que acabaste teniendo un cáncer, bueno, y ahora te dicen, no, es que ya lo tienes. Entonces, chico, ahora ya no se trata de que dejes de fumar. Ahora lo que se trata es de, vamos a ver qué hacemos, si hacemos cirugía, quimioterapia, radioterapia, que evidentemente es mucho más duro y mucho más desagradable. Pero bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía en nuestra sociedad. Y entonces, claro, esto no va a ser un camino de rosas, ¿eh? Esto va a ser una cosa bastante dura. Pero oye, no quisimos creer que podía pasar, pues ya lo tenemos aquí y ahora pues lo vamos a tener que comer con patatas, es lo que hay.
Se está hablando
Gracias.
de todo esto. Es que me preguntan, si todo esto es cierto, ¿cómo es que solamente lo dice él? ¿Por qué no hay más científicos que lo dicen? ¿Se está hablando de todo esto en otros países?
Mira, en Estados Unidos existe una comisión bicameral del Congreso y del Senado solamente para hablar de este tema. Solamente para hablar de este tema. En la Asamblea Nacional Francesa hay una comisión que todavía está vigente en la que se habla de este tema. De hecho, la gente se ha visto una serie francesa que se estrenó este año que se llama El Colapso. De hecho, habla de esto. O sea, en Francia ahí lo tienen bastante presente porque además ellos tienen, bueno, una serie de dificultades añadidas. En el Parlamento Británico tiene una comisión para esto. El Ejército de Alemania sacó hace unos años un informe hablando de esto. Igual que el Ejército de los Estados Unidos, por cierto. Es decir, esto que yo estoy contando, que puede parecer así muy extraordinario, en realidad, en los ámbitos, digamos, técnicos, es bien conocido desde hace muchos años. Te diré más. Mira, yo vivo en Cataluña, ¿vale? Si tú coges ahora el plan de energía y cambio climático de Cataluña, el que está vigente, que bueno, tenía que haberse renovado, pero como ya sabes que aquí en Cataluña hemos estado muy entretenidos con otras cosas los últimos años, pues no se ha renovado. Pero si tú miras el plan que todavía está vigente, que es el del 2012-2020, el 40% del plan es qué pasaría si viene ya el pico, si viene el pico del petróleo, o sea, lo que estoy hablando. ¿Vale? El 40% del informe es esto, lo puedes coger, lo puedes mirar. Entonces, todo esto que yo estoy contando es una cosa que los ámbitos técnicos se conoce y se conoce con preocupación desde hace muchísimo tiempo. Y evidentemente hay muchos más científicos en todo el mundo y en España, ¿eh? En España hay mucha más gente que está trabajando y hablando de esto, pero te puedo decir que puede haber, que yo conozca, pues una veintena larga de gente que yo conozca, pero es que además hay otra gente que yo no conozco y que también hablan y trabajan sobre este tema, ¿eh? O sea, no te creas que es algo excepcional. Y si lo miras a nivel de todo el mundo, estamos hablando de miles de personas que trabajan sobre estos temas y que los conocen. Entonces, el gran problema aquí no es que no haya un conocimiento técnico de esto. El gran problema de esto es que es una cosa que es pública, de hecho, porque además tú puedes acceder a la información, está publicada, ¿eh? Lo que pasa es que no está publicitado. No se publicita, pues porque evidentemente no se sabe dar una respuesta política a esto. A ver. Si a mí me invitaron a ir al Senado hace 10 días para que hablara de estas cosas, esto evidentemente no es porque en el Senado piensen que yo soy un loco iluminado que viene aquí a contarles un rollo. No, no. Es que saben que soy científico, saben que el tema este lo he estudiado, les traigo datos que son de agencias oficiales, no sé qué. Saben perfectamente que es verdad. Entonces, lo que ellos, bueno, en un fondo lo que me decían es, haznos una valoración de cuál es la situación actual. Como lo han hecho antes, es decir, yo no soy el primer científico que va, por ejemplo, a la Comisión Europea o a alguna cámara parlamentaria a hablar de estos temas, ni mucho menos, ¿eh? Y lo que se hace cada vez es poner una evaluación de cuál es la situación y demás, ¿no? Y, o sea, les haces un poco la actualización, ¿no?, de la situación. Claro, hasta ahora la idea era, bueno, no parece que vaya bien, pero todavía podemos aguantar unos años más. Claro, ahora la cosa ha cambiado. Y ahora es esto se nos va de las manos. Mira, Joe Biden ha convocado, Joe Biden en persona, presidente de los Estados Unidos, ha convocado a una persona que se llama Nate Hagens, que es un gran especialista de estos temas en Estados Unidos, para que haga una comparecencia en el Congreso de aquí unos días. Entonces, digamos que, bueno, tanto tiempo como esto se ha podido, yo no diría tanto ignorar, pero un poco sustraer de la opinión pública, pues se ha sustraído. Ahora, como ya los problemas se vienen encima, pues eso, ya no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora, que sí, ahora te preocupes que se va a hablar y se va a hablar mucho. Y bien es cierto que este problema seguramente se va a utilizar como excusa para imponer ciertas medidas y ciertas políticas que algunas serán necesarias, lógicas, aunque sean incómodas, pero otras quizá no son tan evidentes o tan correctas, ¿vale? Pero es igual, esto se va a aprovechar siempre de la misma manera, ¿no? Y también es otra preocupación que tengo yo, es decir, la gente que hasta ahora, en todos estos años, sabiéndolo, pues no ha hecho nada, ahora pues lo va a utilizar para imponer una serie de sacrificios a la población, que evidentemente tendremos que hacer sacrificios, pero que de rondón te van a colar algunos que no son tan claros, que sean realmente útiles y que quizá vayan en detrimento del interés general y a favor del interés particular, por decirlo así.
Esto parece que han utilizado la pandemia como prueba para ver qué tal aguanta la población las restricciones.
Esto es
Parece.
interesante. Sí, porque fíjate que ni tú ni yo habíamos vivido un estado de excepción. Bueno, yo por lo menos no me acuerdo haber vivido ningún estado de excepción. Bueno, quizá cuando fue el golpe de Estado el 23 de febrero del 81, no me acuerdo, porque yo era muy pequeño. Pero nunca habíamos vivido un estado de excepción. Y ahora ya sabemos lo que es, ¿no? El toque de queda y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, un estado de excepción, no, estado de alarma. Bueno. Es verdad que de alguna manera la pandemia puede que haya servido un poco de ensayo general con todo, de las situaciones que tendremos que hacerle frente ahora. No por decir que la pandemia, digamos, sea algo orquestado y tal. La pandemia es algo accidental, que también tengo que decir que los primeros compases de la pandemia era muy conveniente en una pandemia, porque se tenían que hacer una serie de ajustes económicos y la pandemia permitía hacerlos de una manera rápida, drástica e indolora, ¿no? Y echando a mucha gente a la calle y tal, porque no era, claro, no era para ellos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero bueno, el problema es que luego se les ha ido las manos, que esto ya no tiene, ya les hubiera gustado que la pandemia se hubiera acabado antes, porque evidentemente, bueno, no, la pandemia es algo accidental, hasta cierto punto esperable, justamente por todo el desastre que ha hecho el humano con los ecosistemas naturales, que favorece que pasen este tipo de cosas, aunque no, la gente no lo quiera entender o los políticos no lo quieran entender. Pero bueno. Y es verdad que quizá ciertas medidas que se han tomado ahora, sobre todo la restricción de libertades individuales, pues hombre, evidentemente ayudan a prepararos un poco para hacer frente a lo que viene a continuación, porque es lo que te digo, de aquí unos meses, si por otros motivos que no son la pandemia, sino que tienen que ver pues con las restricciones energéticas y demás, nos imponen un toque de queda, pues ya sabemos todos lo que es y lo que comporta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos han entrenado ya un poquito para lo que va a venir. Y sí, en ese sentido yo creo que sí, que un poquito sí que ha servido para eso aquí y en general en todo el mundo. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos frente.
Menudo panorama. No sé, a mí me gustaría que la gente empezara a movilizarse, dar consejos. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos para que yo, no sé, compramos los eléctricos, Antonio? Pues no es la solución, ¿verdad?
No,
No.
el coche eléctrico no es una solución, además por razones muy obvias, ¿eh? Es decir, el coche eléctrico tiene infinidad de limitaciones, ya no solo el tema de, pues, el precio o las prestaciones y demás, sino que de hecho, mira, hay una cosa que siempre dice Pedro Prieto, que tiene mucha razón. Pedro Prieto es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, él es ingeniero de formación, y él hace muchos años que explica estas cosas, muchos más que yo. Y él dice, mira, el 80% de los coches en España duermen en la calle. Tú sales a la calle por la noche y lo que ves es coches aparcados en todas las aceras. ¿Dónde van a recargar estos coches? No todo el mundo tiene un garaje para meter su coche. Por el motivo que sea, ¿vale? Entonces, ¿dónde van a recargar todos estos coches? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a levantar todas las aceras y vas a poner literalmente miles de kilómetros de cableado para recargarlos? ¿Vas a hacer esto con un poste cada 4 o 5 metros para que se puedan recargar los coches? Es una infraestructura absolutamente brutal. Pero existe otra infinidad de problemas técnicos y demás, que esto, por ejemplo, lo explico bastante en el libro y en algún post en el blog. Pero hay una cuestión, además, que es incluso hasta más sencilla que esta, ¿no? Si tú miras la producción de litio actual, que está costando incrementarla, se hizo un esfuerzo y se pegó un gran incremento hace año 2016, pero ahora está costando mantenerla porque, bueno, pues porque las cosas en la naturaleza van a su ritmo y la velocidad a la que se puede extraer el litio está limitada por ciertos factores y no es una cuestión de poner más dinero, es una cuestión a veces, mira, en el caso del litio, lo que se hace es se dejan al sol unas salmueras, ¿no? Porque el litio es como una sal, el carbonato de litio, lo que se esté extrayendo, y tú tienes que esperar a que el sol evapore aquellas piscinas, ¿no? Donde tienes esto. Y esto lleva 18 meses, y es que es igual como te pongas. Pues puedes hacer más piscinas, que ya se han hecho, se ha cubierto una zona enorme con piscinas de estas, pero claro, al final haces lo que puedes. Hay un límite al final también de espacio y de todo, ¿no? Entonces, como digo, la producción de litio cuesta incrementarla. Si tú coges la producción actual mundial de litio, y si la destinas es toda ella a producir coches eléctricos, digamos de gama media, ¿vale? Y con lo cual, olvídate de portátiles, olvídate de móviles, olvídate de tablets, olvídate de sistemas de backup para ordenadores personales y para centros de datos que funcionan con baterías de litio y demás. Nada, te olvidas de todo esto y lo destinas todo a hacer coches. Podrías hacer unos 8 millones de coches de eléctricos al año. El año pasado se produjeron 80 millones de coches en total. Y de hecho, hace 2 años, antes de la pandemia, se hacían 100 millones de coches al año. En el mundo hay 1.400 millones de coches. Sustituirlos todos a este ritmo, ¿no? Por eléctricos, llevaría 175 años. Y eso fijándote solamente en el litio. Si te vas al cobalto, que es un elemento también indispensable para las baterías, es todavía mucho más limitado en tanto producción como la cantidad total que se puede extraer. Y también, si te fijas en el neodimio, que también hace falta, pues también tienes una serie de limitaciones muy importantes. Solamente por las limitaciones materiales, ya se ve que es completamente imposible pensar en un modelo en el que se sustituyan los 26 millones de coches que hay actualmente en España con motor de combustión interna por 26 millones de coches eléctricos. Aparte de otras múltiples cuestiones, ¿eh? Porque la gente se debe pensar, porque bueno, un poco se da a entender esto, que con energía renovable podemos producir toda la cantidad de energía que nos dé la gana, pero no es verdad, las renovables tienen sus limitaciones. Y de hecho esto es un tema que está estimado, está calculado, hay controversia, algunos autores científicos opinan que puede ser algo más, los que es algo menos y demás. Yo de hecho me quedo un poco al lado más pesimista, porque la aproximación que ellos hacen, estos autores, pues me parece más adecuada, porque respeta ciertos principios físicos que se tienen que respetar. Y lo que calculan es que se podría abastecer con energía renovable como el 40% de la energía que se consume hoy en día en el mundo. Entonces, no es una cantidad infinita, no es una cantidad ilimitada. Entonces, también precisamente, si vas a tener menos energía disponible, pues plantéate usarla mejor. Y a lo mejor meterla en los coches no es la mejor manera, ¿no? Esta es otra cuestión que también es bastante importante. Entonces, bueno, como digo, el coche eléctrico es imposible generalizarlo. Tiene que ser para pocas personas, coches compartidos, o bien, bueno, gente muy rica, que además se puede permitir tener una potencia contratada en su casa enorme para poder cargar el coche, incluso tener dos coches, y cuando no utiliza uno, pues utiliza el otro, cosas así. O sea, gente, bueno, pues de un nivel económico mucho más alto que el nuestro, obviamente, y que sean estos los que podrán disfrutar del coche eléctrico. Los demás, pues tendremos que buscarnos la vida de otra manera.
Parece que vamos a un salto muy grande entre clases sociales.
Bueno,
Se va a
siempre lo ha
notar mucho
habido
más la
y
diferencia entre los que tienen y los que no.
sí, porque mira, una de las consecuencias del descenso energético al final es también un poco el descenso económico y el fin del estado del bienestar. Es que claro, es que esa es otra cuestión, ¿eh? Va a ser muy difícil mantener el estado del bienestar en estas condiciones, sobre todo además si uno se empeña en intentar mantener pues el sistema económico tal cual, como no es posible porque no crecemos, pues al final lo que tiene que pasar es que las rentas medias, pues son las que tienen que dar el dinero al capital, con lo cual lo que pasa es que todos nos empobreceremos. Entonces se crecerá el número de gente que será, digamos, de renta baja, ¿no? Cada vez habrá más gente, es lo que yo llamo la gran exclusión. Y bueno, pues avanzará la exclusión social de una manera alarmante. Habrá cada vez menos gente que será realmente clase media. O sea, habrá los que serán muy ricos y el resto de la población. Esto, por cierto, que es curioso también de darse cuenta, es un fenómeno que a lo largo de la historia se ha dado varias veces. Es decir, ha habido varias civilizaciones que han afrontado retos parecidos al nuestro, ¿no? De problemas de falta de disponibilidad de recursos, de su base material, que eran diferentes a los nuestros, pero que también tenían problemas, ¿no? Les pasó a los romanos, le pasó a los vikingos en Groenlandia, le pasó a la civilización maya en México y demás. Entonces, en un momento dado se enfrentaron a una situación de este estilo, de disminución de la base de recursos con los que se sustentaba esa sociedad. Y en esos momentos se produce una situación un poco crítica Y se produce una gran división entre las élites y el resto de la población. Entonces las élites se empobrecen mucho, pero el resto de la población se empobrece mucho y la élite se enriquece mucho, ¿no? Pues se ve que es algo que se da, bueno, la historia se ha dado varias veces. Y bueno, esta es probablemente una dirección en la que nosotros podríamos ir si no reaccionamos. ¿Cómo podemos reaccionar? Mira, la primera cosa que yo creo que hay que hacer es darse cuenta de que esta es la situación. Para cualquiera que nos esté oyendo, todo lo que yo estoy diciendo, pues evidentemente le va a sonar a barbaridades absolutas, ¿no? Es decir, como este tío dice estas burradas que está diciendo, y un poco lo que has dicho antes, ¿no? ¿Cómo puede ser si esto es así, que no se hable más, que no se diga en el telediario, que no sé qué? Bueno, yo en ese sentido insisto que está bien que se echen un vistazo a la comparecencia que hizo en el Senado el otro día. Y también, además, por comparación, podrían ver las cosas que han dicho otros comparecientes, ¿no? Que yo creo que es bastante, bastante interesante. Y luego, bueno, pues que se documenten, que vean que, bueno, que esto no es una cosa tan excepcional, sino que es una cosa que realmente es bien conocida y que hay mucha gente que lo está diciendo. Incluso altos representantes de los partidos políticos, ¿no? Lo que pasa es que digo, como digo, esto es difícil de integrar dentro del discurso político. ¿Qué creo yo que una vez que uno ya se convence de que efectivamente es así, que los datos están ahí, que se pueden ver? Bueno, yo creo que el siguiente paso, lógicamente, es decir, bueno, ¿qué medidas podemos hacer, tanto a nivel personal como a nivel más colectivo? ¿Qué medidas podemos tomar para hacer frente a lo que se viene? Entonces, entre estas medidas, pues está tanto lo que es favorecer la resistencia personal, ¿no? El hecho de que uno pueda resistir mejor lo que viene, pues intentar no tener deudas, ¿no? Intent comprender que, bueno, que su idea, a lo mejor, echando un trabajo, pues a lo mejor tiene que plantearse de que se hace un trabajo diferente, porque a lo mejor de lo suyo no va a volver a haber plazas. Y entonces no va a haber, yo qué sé, pues, plazas, es decir, puestos de trabajo, ¿no? Que no va a haber posibilidad de que pueda ocupar esos puestos de trabajo, no lo sabe. Y un poco, pues, irse reinventando y al mismo tiempo, pues, favorecer todo lo que sea, pues, producción más local, tanto de alimentos como de los bienes más esenciales, ¿no? Y al mismo tiempo que hace todas estas cosas, que favorece la resiliencia personal y comunitaria de la comunidad en la que uno vive, yo creo que es importante, bueno, presionar al poder político para que se tomen medidas adecuadas en la dirección de lo que realmente se necesita hacer. En la dirección, o sea, para empezar, se planteen preguntas. Oiga, ¿usted sabe esto? ¿Usted está de acuerdo con esto? Entonces, si no está de acuerdo con esto, vale, ¿qué pruebas tiene usted de que esto no es cierto? O sea, ¿por qué esto que se está diciendo está mal? Porque aquí yo te digo, puedo poner encima de la mesa, bueno, yo y muchos otros, una gran cantidad de datos y de gráficas y de estudios y de análisis y tal. Y dice, mira, es que esto está pasando así. Es que además ahora ya, como te digo, es que ya está pasando. Es que estamos empezando a tener problemas graves de escasez en algunos sectores de la industria española, ¿eh? Como la automoción, el calzado y la fabricación de juguetes, porque no ha habido plástico. Bueno, pues eso, ¿qué tiene usted? A ver, ¿qué tiene usted que decir a todo esto, ¿no? Y si al final te dice, sí, bueno, vale, es cierto, este problema está, bueno, pues entonces, ¿qué planes tenemos para salir de este atolladero? Porque algo habrá que hacer. De alguna manera nos tendremos que adaptar a esto, ¿no? Entonces, bueno, no es algo sencillo, ¿eh? No es una cosa que uno diga, pues ya está, cuatro cosas y ya está, no, que va. Esto va a ser muy complicado y además, bueno, vamos a ir para adelante y para atrás, vamos a avanzar y vamos a retroceder y hasta que encontremos el camino correcto. Y por eso mismo, cuanto antes empecemos a trabajar en ello, pues va a ser mejor, porque no nos va a salir bien a la primera. Hay que ir haciendo pruebas y yo tampoco tengo una bala de plata. Digo, no, yo tengo una solución fantástica, mágica, que va a resolver todo lo que más quisiera yo. En absoluto es así. Habrá que ir probando, bueno, soluciones parciales, habrá que ir trabajando y habrá que ir diciendo cosas y cuanto antes mejor, porque es que porque no estamos todos sin tiempo.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, un abrazo, que vaya muy bien. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.